Él es Miguel Gómez y lo tenemos en línea. Buen día, Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día acá, Mariana, Matías, para charlar con usted, Miguel, y que nos cuente, a ver, el balance que ha hecho de su visita acá en La Pampa la semana pasada.
Bueno.
Adelante, lo primero cuéntenos sus primeras impresiones, qué es lo que vino a hacer, qué trabajo hizo.
Bueno, ahí un poco estuvimos recorriendo algunas localidades, estuvimos en La Maruja, en Santa Isabel, en Pico, recorriendo algunas propuestas que habían surgido para que puedan ser acompañadas por la Secretaría y obviamente que se habían decidido ya hace un tiempo, porque son proyectos que se fueron trabajando con el equipo técnico de la Secretaría en el territorio. Y bueno, nos parece algo muy importante estar ahí, ¿no? Ver lo que pasa en el territorio, poder escuchar cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, y en la articulación que se da con el gobierno provincial y con los gobiernos locales, en Maruja estamos trabajando ahí fuertemente con el intendente, poder llevar adelante la tarea de la Secretaría, que es fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, en pos de poder garantizar en primera instancia el abastecimiento local de alimentos, ¿no?
Miguel, en relación con producciones de otros distritos, de otras provincias, que por ahí tienen más tradición y más antigüedad en esto de la agricultura familiar, ¿La Pampa en esos términos en qué estado está?
Me parece que está en un proceso en el cual fortaleciendo al productor y generando algunas herramientas que faciliten el trabajo, se puede fortalecer mucho este sector, ¿no? Hay un enorme deuda que tenemos del Estado Nacional con todos los productores de la agricultura familiar, teniendo en cuenta que es un sector que puede dinamizar mucho las economías regionales, ¿no? Pero yo vuelvo a decir, hay que generar políticas concretas que fortalezcan la cuestión productiva y que vayan al corazón del problema que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y la alimentación de calidad. Eso lo podemos lograr. Lo podemos lograr siempre y cuando tengamos presente los pequeños productores, la agricultura familiar, campesino indígena, que muchas veces tienen pequeñas unidades productivas que están enfocadas al abastecimiento local, pero muchas veces, primera instancia, para el abastecimiento de la familia, ¿no? Entonces, si nosotros mejoramos las condiciones productivas, garantizando el acceso al agua y algunas herramientas, ahí puede haber un excedente que puede ser comercializado, si damos una mano para comercializarlo, generando mercados locales. Por eso es tan importante la participación de los municipios, ¿no? Porque generando mercados locales, como decía recién, podemos facilitar el acceso a los alimentos básicos, por lo menos, de nuestra población, de mano de la agricultura familiar, ¿no? Ese es el enorme desafío que tenemos desde la Secretaría, y me parece que esta visita, esta recorrida a La Pampa, también nos permitió ver la enorme potencialidad que hay, porque hay una diversidad productiva enorme y obviamente en algunos lugares, en Pico, por ejemplo, el problema es el agua. Entonces, bueno, ahí se consiguió facilitar que usen una planta pulverizadora de una bomba de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
¿Una bomba de profundidad?
No, me hizo una laguna. Osmosis inversa, que lo que hace es sacarle la sal al agua, ¿no? Para hablarlo así en criollo, sí, y facilita obviamente que se pueda regar, que pueda, digamos, facilitarse la producción, porque obviamente que están produciendo con el agua con bastante nivel de sal, y eso hace que la producción no sea la mejor, digamos, ¿no? O no se pueda potenciar la cuestión productiva. Así que bueno, con una planta de osmosis inversa se va a trabajar ahí en Pico, y eso va a facilitar también el consumo y la posibilidad de riego en todo un sector ahí que se hace riego por goteo en una unidad productiva de Pico.
Estamos hablando con el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, que se llama Miguel Ángel Gómez, y hablaba de que es grande el desafío, Miguel, y tenemos dos temas centrales, ¿no? El alimento, el precio de los alimentos, y además alimentos sanos. Son dos cosas que me parece que la agricultura familiar, campesina e indígena puede abastecer, pero el tema es si está recibiendo el soporte, la ayuda suficiente. ¿Qué opina al respecto? Digamos, porque usted, digo, la tarea que le han encomendado es enorme. Digo, ¿está recibiendo el apoyo suficiente?
Sí, mirá, nosotros obviamente que recibimos una secretaría totalmente desarticulada. Eso en primera instancia, ¿no? Donde se habían despedido más de 1.000 trabajadores. Nosotros pudimos recontratar ya alrededor de 400 y un poquito más, 410 más o menos. Porque, bueno, necesitamos, otra de las características de la agricultura familiar es que está muy dispersa en el territorio, ¿no? Entonces, poder llegar a los productores no es tarea fácil, para eso necesitamos tener una planta automotor en condiciones, y se está, digamos, recuperando muchos vehículos, porque hubo un total ausencia, digamos, de acompañamiento en ese sentido de la anterior gestión. Entonces eso nos imposibilitó, cuando asumimos, poder llegar a los territorios. Tuvimos que empezar primero arreglando los vehículos y generando condiciones para que los técnicos de la Secretaría puedan llegar al territorio. En esa tarea aún estamos. Vos me decís si tenemos los suficientes recursos. Obviamente que asumimos la Secretaría desmantelada, desguazada, desarticulada en todo este proceso. Después, a los 99 días, como dice nuestro presidente, nos atravesó esta pandemia, que todavía yo creo que no dimensionamos el efecto que va a que está produciendo en todos nosotros, ¿no? Ha cambiado el proceso de socialización de muchos de nosotros, digamos. Por ahí este sector específico siguió trabajando, siguió produciendo, pero la mayoría de la población se quedó en su casa. Eso va a traer secuelas seguramente. Nosotros, en este momento que se está discutiendo el presupuesto, obviamente que tenemos una ley que hay que reglamentar, que es la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, la 27.118, la cual ya tenemos a punto de reglamentar, y falta justamente lo que voy a decir, el presupuesto. Así que en esta hora estamos haciendo fuerza desde el Ministerio, hablando con Economía y con Jefatura de Gabinete para ver cómo podemos mejorar el presupuesto de la Secretaría para el próximo año, para poder tener una mejor inserción en el territorio y poder realmente incidir en esto que vos decías de los precios de los alimentos, ¿no? Hoy se discute eso, pero hay una cuestión que en todo este proceso hubo una concentración de la producción de los alimentos que tenemos que democratizar, ¿no? Hay que democratizar la producción de alimentos. La producción de alimentos tiene que estar en muchas manos, y ese es el rol que tiene la Secretaría, y es el rol que tienen los productores de la agricultura familiar, ¿no? Porque si nosotros podemos fortalecer estas herramientas, como decía hoy, una planta de hemos inversa que le permite tener mejor calidad de riego y hasta poder consumir. Recién terminamos la aprobación de un comité que se hizo para la provincia de Tucumán, donde la comunidad del Paraíso, se llama Namaita del Valle, con una bomba a energía solar se le va a permitir también poder facilitar el riego. Hay cuestiones muy sencillas que muchos no se imaginan, porque obviamente que el 92% de nuestra población vive en ciudades, entonces piensa que el agua, uno abre la canilla y sale. Hay muchos compatriotas que no tienen la posibilidad de acceder al agua en calidad y en cantidad necesaria. Y nosotros trabajamos en eso, en silencio, pero estando en el territorio. Hoy una comunidad de 14 familias del Paraíso va a tener la posibilidad de acceder al agua, también para consumo y para riego de sus producciones. ¿Esto qué hace? Esto fortalece la producción. Entonces, si ahí se producía solamente para consumo, ya va a haber un excedente que se va a poder comercializar en el pueblo más cercano. Uh-huh. Así que esa enorme tarea que tenemos, obviamente que yo, volviendo a la pregunta específica que me hiciste del presupuesto, siempre nos va a faltar, porque hay una deuda enorme con nuestro sector.
Uh-huh. Miguel, en ese desguace y desarticulación que marcaste de la Secretaría de parte de la gestión del PRO, la pregunta es, de todo eso que había y que se fue desmembrando y se fue desarticulando, ¿qué quedó? Y en todo caso, hoy, ¿cuál es la apuesta a recuperar qué parte de eso que se perdió?
Bueno, quedó mucho también, ¿no? Ajá. Porque la Secretaría viene, digamos, de un proceso también de muchos años de consolidar un sector que era invisible a la sociedad, que es el sector de la agricultura familiar. Y hoy ese sector ya se transforma en un sujeto político. un sujeto que, obviamente, hay una Secretaría de Estado que destina su política hacia ese sector. Ahora bien, como decía tu compañero recién, eso también se ve acompañado si tiene un presupuesto que pueda dar las herramientas para fortalecerlo. Vos decías que quedó mucha gente con un compromiso muy fuerte hacia el sector. Si la Secretaría no terminó de desaparecer en la gestión anterior, tiene mucho que ver con sus trabajadores, ¿no? El trabajador de la Secretaría es un trabajador que realmente siente el sector. Y por eso yo creo que en muchos lugares se pudo sostener la presencia de la Secretaría, porque hay un compromiso muy fuerte de todos sus trabajadores. Así que por eso nosotros estamos muy contentos de haber podido recontratar a, como te decía, más de 400 trabajadores de la Secretaría. Nos queda un enorme camino todavía. Tenemos 2 años más de trabajo, en el cual, ahora que estamos saliendo de la pandemia, creemos que el próximo año vamos a poder empezar a cumplir con esta tarea de poner de pie un sector que, además, la pandemia mostró que era esencial para la producción de alimentos. Y estos 2 años creo que va a mostrar que es esencial para el desarrollo de nuestras economías regionales, para el desarrollo de cada rincón de nuestro país. Así que esa es nuestra tarea. Yo te vuelvo a decir, estamos muy contentos porque realmente, a pesar de lo desarticulado que se dejó la Secretaría en lo que tiene que ver con dispositivos con los que uno cuenta, vehículos, mismo las oficinas que algunas cerraron, se pudo reconstruir, se pudo sostener por el enorme compromiso que hay de los trabajadores con este sector, ¿no?
Sí, yo creo, vuelvo a lo del desafío, es enorme, ¿no? Porque sí, me parece que este es el camino de por ahí quebrar esto de que 4 sachets de leche hoy me salgan 500 pesos, por ejemplo, ¿no? En la despensa. Y 4 sachets, mi familia se los toma nada en 4 o 5 días. Sí. ¿Cómo repercute algo tan básico como la leche hoy en la canasta familiar? La carne, digo, también poder comprar 1 kilo de carne para una familia. Es arduo el desafío que tiene Miguel por delante. Porque me parece que no veo otro camino para quebrar esa la imposición de precios que están haciendo las grandes cadenas de las grandes productoras y las grandes cadenas de distribución.
Mirá, nosotros estamos trabajando fuertemente lo que planteas. Por ejemplo, en Trancas, en Tucumán, hay una pequeña planta láctea que tiene la leche hoy, el litro, a 70 pesos. ¿No? Un trabajo de acompañamiento y de recuperar algunas cuencas lácteas que se fueron desapareciendo. Y esto tiene que ver con lo que te decía hace un rato, de democratizar la producción de alimentos, ¿no? Cuando más concentradas estén las cadenas productivas, obviamente que más va a estar en menos manos la decisión de los precios. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente en esto de democratizarla, y obviamente que nos planteamos un esquema, identificamos 75 zonas en todo el país, 75 zonas productivas. En esas zonas hay un compañero de la Secretaría que tiene la tarea de juntarse con el INTA, con el SENASA, y trabajar un programa productivo para esa zona orientada el plan F al abastecimiento local, ¿no? Tenemos un programa que es el PROTAL, es el proyecto que se aprobó en Maruja, en Santa Isabel, es un programa que está orientado a generar abastecimiento local, que tiene la producción láctea, la producción de carne porcina, ovina, y también de pollos, huevos y las verduras. Está orientado a esto en primera instancia porque pensamos que es la tarea que tenemos que trabajar y resolver. En algunos lugares se va dando. Por ejemplo, en La Maruja después van a poder ir a verlo ustedes, se va a armar todo un espacio productivo junto con la Intendencia de Producción Hortícola. Entonces, de acá a un tiempo, La Maruja se va a poder autoabastecer de verduras y no va a tener que traerla de otro lado. Esa es la tarea nuestra. Obviamente que es un proceso, pero tenemos la enorme voluntad de llevarlo adelante, ¿no? Uh-huh. Así que entiendo lo que vos decís, lo compartimos, por eso te digo que hay que trabajar fuertemente en desconcentrar la producción de alimentos. No puede ser que la producción de alimentos en nuestro país esté en 5 o 6 empresas. Eso igual es un fenómeno mundial, ¿no? Digamos,
claro. Porque
¿sí? No es un fenómeno solamente de la Argentina. Ahora, nosotros tenemos una enorme potencialidad porque tenemos el recurso tierra que en muchos lugares no existe, que es muy generosa para poder producir. Entonces, ahí tenemos un elemento que también tenemos que reconocer que nos permite orientar nuestras producciones para el abastecimiento local de verduras. Se puede garantizar en todo el país, hasta en Tierra del Fuego. ¿No? Entonces, vos decís, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que generar las condiciones para por lo menos de algunas cuestiones específicas. Te vuelvo a decir, el tema de lo que vos decías, la leche, la cuestión láctea, y hoy el 90% de esa producción está en una empresa. Entonces, si nosotros no pensamos en que tiene que estar en muchas manos la producción de nuestro alimento, vamos a estar complicados y van a estar complicadas las futuras generaciones.
Miguel, estás hablando de los desafíos, de los presupuestos, de los diálogos pendientes, de las urgencias, de las necesidades. La pregunta es, en términos ya de un mapeo, ¿no? Supongamos que tenemos posibilidad de convocar de diferentes territorios a personas que encarnan este proyecto y saben cómo llevarlo adelante. ¿Qué conversaciones entre quienes se tendrían que dar para que esto que estás planteando como un objetivo pueda ser ya un plan de acción? Es decir, ¿con quiénes hay que sentarse a conversar concretamente para que esto se active? ¿O conversar o,
mira,
o no?
Mira, hay una voluntad enorme del Gobierno Nacional de impulsar esto que yo te estoy comentando, ¿no? Uh-huh. Hay un ámbito a nivel nacional que convoca a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que conduce Gustavo Vélez, donde estamos participando más de 10 ministerios, viendo un poco el eje de la discusión es la de concentración urbana. Y se consiguieron fondos del FONPLATA, más de 20 millones de dólares, y ya se han recibido por esa misma cantidad proyectos de diferentes organizaciones, diferentes grupos a nivel nacional, y la mirada es esto de cómo pensamos una nueva territorialidad, ¿no? Yo te decía recién que nuestra población está en 8 o 9 ciudades, están el 92-93% de la población de nuestro país. Tenemos un país enorme, entonces tenemos que repensar cómo estamos ocupando nuestro territorio. Y después, obviamente, hay repensar eso y también animarnos a pensar nuevos paradigmas productivos que no solo tengan el desarrollo que también, obviamente, necesitamos el ingreso de dólares, necesitamos los commodities, pero también tenemos que pensar y animarnos por el tiempo que viene, empezar nuevos esquemas productivos, que tengan como una prioridad el cuidado del lugar donde se produce, el cuidado de la naturaleza, ¿no? Porque hoy sufrimos el cambio climático y sufrimos muchas cosas que tienen que ver con los esquemas productivos que manejamos. Entonces nosotros obviamente tenemos que incorporar la tecnología, pero en esa incorporación de las nuevas tecnologías tenemos que estar siempre teniendo la claridad y nuestra orientación en el ser humano. Es decir, la tecnología tiene que servir para producir mejor, para cuidar el ambiente, y tiene que servir para generar condiciones para que todo nuestro pueblo pueda acceder a alimentos de calidad y a bajo precio. Si nosotros esa tecnología la usamos para concentrar la producción, para que 5 empresas sean las que determinen los precios de los alimentos de nuestro país, estamos equivocando el camino. Entonces, hay una disposición muy fuerte del gobierno, te decía, en caminar hacia ese lugar. Después, obviamente, están las tensiones, las presiones, obviamente que las empresas hacen lobby para que eso a veces no suceda. Bueno, en eso hay que ir generando el consenso en la sociedad, que también, mira vos, paradójicamente la pandemia llamó mucho la reflexión de qué estamos consumiendo, ¿no? Mucha gente hoy se pregunta más qué come y quién produce lo que come y cómo se produce. Antes quizá eso no estaba tan presente, y nos parece que bueno, que son estos alertas que va dándonos la vida misma, digamos, ¿no? Sobre cómo estamos alimentándonos, porque si vos ves, la FAO, los organismos internacionales plantean la preocupación del hambre en el mundo, la preocupación de donde no hay hambre y obesidad. Entonces, todo esto, todas estas cuestiones que se van dando de la mala alimentación, que tienen que ver y van atadas, digamos, a un modelo o a un esquema o a un paradigma de lo que todos pensamos que es la producción y que es hacia dónde queremos, digamos, llevar nuestras sociedades. Bueno, todo eso está en discusión hoy. Todo eso, todo esto que yo te digo suelto, se está debatiendo en muchos lados, de ver cómo construimos sociedades más justas. Entonces, ahí el quid de la cuestión está ahí, cómo construimos sociedades más justas. Y obviamente que eso está claro. Si hay tres grupos que deciden cómo lo construimos, seguramente van a querer construirla, construir que responda a sus intereses. Si nosotros se abre el juego y se democratiza la producción, los bancos, vamos a estar en otro camino. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como Secretaría y también yo te diría como Estado, decir, ¿no? Claro. Con un Estado presente que facilite y que genere dispositivos para que todas podamos desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Eso me parece que es por lo menos la tarea que intentamos hacer nosotros.
Bueno, Miguel, muchas gracias y mucha suerte por lo que tiene por delante.
Sí. Bueno, no, además de suerte necesitamos trabajo, ¿no? Hay que trabajar y trabajar mucho, porque la suerte... Tú sabes que siempre digo a muchos compañeros que tenemos mucha suerte, así que suerte tenemos, lo que hay que seguir es trabajando duro para lograr los objetivos, ¿no? Así que les agradezco mucho la comunicación.
Bueno, hasta la próxima entonces.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Era Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura.